COPE Castilla y León.
Estar informado.
Ascensores Zener patrocina Herrera en COPE.
El Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León, pero está obligado a pactar. El candidato del PP y vencedor de estos comicios, Alfonso Fernández Mañueco, ha dejado claro durante su campaña que con este Partido Socialista nunca llegaría a un pacto para formar gobierno, por lo que su principal baza es Vox. Como ya sucedió en 2022, tendrá que sentarse con la formación que lidera Carlos Pollán, que no ha crecido como esperaban las encuestas. Para poder alcanzar la mayoría absoluta, te recuerdo, aquí en Castilla y León se necesitan 42 de los 82 procuradores en las Cortes de Castilla y León. 33 han sido para el Partido Popular, dos más que en las últimas elecciones. También crece el Partido Socialista, liderado por Carlos Martínez, con dos procuradores más, llegando a un total de 30. Y en el caso de Vox, tan solo saca uno más que en 2022. Esto significa que tendrá 14 procuradores. Con 3 se mantiene la Unión del Pueblo Leonés, UPL. Soria ya pierde 2 procuradores y se queda solo con 1, misma representación que por Ávila, que iguala su último resultado electoral. Sin representación se han quedado formaciones de izquierdas como Podemos o Izquierda Unida. Muy buenos días, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Castilla y León. Estamos de resaca electoral. Esto que te he contado al inicio es el resumen de los resultados de las elecciones. Y esta mañana hemos escuchado en Herrera en COPE a Alfonso Fernández Mañueco, al ganador de las mismas, abocado a gobernar con Vox, porque dice que con el Partido Socialista no va a formar un pacto de gobierno.
Ni antes ni después vamos a llegar a acuerdos de formación de gobierno con el Partido Socialista. A él ha demostrado una vez más que eso era simplemente una estrategia electoral.
Pues este es el escenario y queremos analizarlo con nuestro politólogo Pedro Villanueva en el estudio de COPE Valladolid. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días.
Buenos días. La noche larga, interesante, sí. La jornada, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que pasó en Extremadura y Aragón. Y bueno, a ver, eso pone un poco de ánimo, ¿no? Porque parecía que estábamos siempre con algo lineal y de repente pues hemos visto un movimiento ahí interesante, ¿no?
Vox no ha crecido como se esperaba y esto cambia mucho las reglas del juego.
Es que no ha acertado nadie, quitando el que más se acercó, que tampoco es que cumpliese los objetivos que tiene que cumplir, porque se le exige más a él que a nadie, ¿no? Este Zanos, que sí que intuyó esa no subida tan exponencial de Vox, y es el que más se aproximó. Pero verdaderamente todas las estadísticas, a ver, al final, hoy vamos a hablar, se van a hablar de muchas conclusiones para decir lo mismo. Es que el Partido Popular gana las elecciones, como bien decías, pero claro, hay muchas cosas, pequeños detalles que hacen que el caso de Castilla y León sea especial. Y lo estamos viendo, ¿no? O sea, no hay ninguna comunidad en España, yo creo que, no sé, en el resto del mundo, en Europa, no creo, que tantos años se mantenga un mismo partido en el gobierno, ¿no? Eso dice mucho de lo que es la personalidad y las características especiales que tenemos los castellanos y leoneses.
11 elecciones consecutivas ha ganado el Partido Popular aquí en nuestra comunidad, para que el oyente se haga la idea de lo que acabas de mencionar,
claro,
Pedro.
Claro.
Lo que sí es cierto que tiene que pactar. Es que no queda otra, no hay otro escenario salvo que haya una segunda vuelta, como ya menciona Carlos Martínez.
Sí, eso lo dejamos para el final, ¿eh? Vamos a dar números luego al final, pero sí que, mira, quiero hacer un recuerdo así de... Ayer falleció uno de los pensadores, filósofos, politólogos más influyentes del mundo y de nuestra época, ¿no? Habermas. Y decía que en la política democrática, para negociar, hace falta el acercamiento, no la imposición. Y Vox ya partía de una imposición. Hemos visto unas elecciones de un candidato que es que ya no era Pollán, sino que era el líder de Vox, directamente, el nacional, el que hizo campaña, el que se recorrió los campos, el que se arriesgó. Hemos visto una estrategia de campaña brutal, con grandes mítines, una campaña de exponencial comparado con el Partido Popular o con el Partido Socialista en redes, movilizando jóvenes, y aunque controles el algoritmo, pues ya vemos que se traduce en las urnas de forma diferente.
Claro.
Es decir, es para Abascal, yo creo que es un fracaso. Es decir, ayer se comentaba un poco, ¿no? Vino como Don Pelayo, sediento de reconquista, y se fue desterrado como el cicampeador. Es decir, se lleva un mal... Yo creo que tiene que estar decepcionado, y por supuesto esto es un punto... un antes y un después para Vox, porque esto casi les quiere decir que no van a ser nunca una derecha radical europea al uso como en otros países. Lo tienen muy difícil y muy complicado. O sea, ¿cuándo van a tener representación, por ejemplo, en Galicia? En comunidades como País Vasco, Galicia. Estos feudos les va a costar llegar a ellos. Sí que es verdad que ahora hay que decir que tienen representación en todas las provincias de Castilla y León. Esto es un nuevo, ¿no? Ha subido la participación. Que también es otra cosa, sí, que decíamos que iba a bajar.
65%.
Bueno, pero sube. Era marzo, sí, mala fecha. Habíamos hablado después del 8M también, que era una fecha que se pronosticaba como buena. Y otra cosa igual, estamos viendo que los sesgos, lo que nos cuentan en sociólogos, politólogos, y me incluyo, sí, economistas, que ahí sí que estamos muchos criticando esos neopolíticos, politólogos, neopolitólogos, decimos que hay sesgos. Por ejemplo, decir que vas a la iglesia no quiere decir que seas de voto conservador.
Claro.
O que en las universidades el voto sea de izquierda.
Que hay grises.
Exactamente. O sea, igual que el voto joven se ha movilizado a un bipartidismo, a PSOE, PP. Es decir,
no como se dice de extremos.
Efectivamente, estábamos hablando solamente, continuamente, de que el voto iba a ser del joven a Vox. Y ya los números están ahí, ¿no? Había 102.000 jóvenes que votaban, hubo voto por correo. Eso es muy interesante que subiese, porque por regla general, en este caso, ¿no?, había un boicot, no sé si os acordáis, que en redes sociales se comentaba que votar por correo era un pucherazo, y entonces la gente de voto conservador o voto radical de Vox no querían votar.
Desconfiaba.
Entonces, si sube el voto por correo, y sobre todo de la gente joven que está fuera, eso está diciendo que mucha gente se movilizó ese voto de izquierda a través del voto por correo y el voto joven.
Pedro, vamos a la pregunta que se está haciendo el oyente, ¿no? ¿Y ahora qué? Porque Vox, al no tener la representación que le daban las encuestas, va a tener menos poder para exigir al Partido Popular, pero Alfonso Fernández Mañueco tiene que seguir escuchándoles. Si hablamos de una posible investidura, ¿por dónde va a pasar?
Por clave nacional, es decir, Abascal va a decidir qué se va a hacer. Claro, él esperaba seguramente un muy buen resultado. En este caso no es así, con lo cual va a tener que bajar sus expectativas, no queda otra. Pero eso no quita de que una decisión personalista nos aboque a todos a que no haya ningún pacto en ningún sitio y que se mantengan por minoría simple los gobiernos. Es decir, en una primera investidura estaríamos que en mayoría absoluta no van a apoyar, pero en la siguiente con una simple no serviría. Claro, en Extremadura y Aragón vale. Pero en Castilla y León, ojo con los números, esto es una hipótesis muy difícil que vamos, casi sería jugárnosla a un millón, ¿no? A un millón. Pero si quitamos los votos de PP y de Vox, estaríamos que el resto suma más que PP y Vox. Es decir, si Vox se abstiene, no sirve.
Necesitaría...
Si los demás votan en contra del PP.
Claro, necesitaría un apoyo, ¿no?
Efectivamente. UPL sabemos que tiene pacto en Diputación de León, con lo cual...
Con el Partido Socialista.
Eso es su tendencia más apoyar a la izquierda, podría ser. Luego Soria estaría, bueno, ha bajado, no creo que quiera apoyar mucho a quien le ha quitado los procuradores, y luego estaría por Ávila. O sea, es una hipótesis rara, pero fijémonos que hay un al final es estadística y son números, y todo es así,
claro.
Pero bueno. La idea de Abascal sería aguantar, ¿no?, hasta las nacionales con esos gobiernos simples, pero en este caso se le pone muy cuesta arriba y no le va a quedar más remedio, no, debe.
Sí.
Es que los ciudadanos le han pedido, las urnas han hablado y le piden ese pacto y ese entendimiento, no esa imposición que habíamos hablado antes.
Pues esta es la radiografía que va a seguir dando que hablar, por supuesto, y es un placer poder analizar la situación con Pedro Villanueva. Pedro, muchas gracias.
Gracias a vosotros, tenéis un gran equipo, ha sido muy interesante ayer la jornada y lo que más me gusta de verdad es que sois un equipo súper joven y eso, radiáis buen talante, ¿no?, para la política que está tan denostada.
Gracias, Pedro.
Nada, a vosotros.
Herrera en COPE.
Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Reina Quilama, la miel de Castilla y León de máxima calidad y 100% natural. Reina Quilama, producto cooperativo del apicultor a su mesa, con todas las garantías. Reina Quilama, directamente desde nuestras colmenas a las tiendas especializadas y en la web reinaquilama.com.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.